Muchas veces la vida nos pone obstáculos muy difíciles de atravesar. En mi caso, fue estar detrás de las rejas. En este podcast te contaré sobre cómo fue mi vivencia y cómo pude superar este gran obstáculo para mi vida.
Bueno, hola y bienvenidos al primer segmento, a la primera parte de este podcast, que si bien siento que les ha dejado muchas dudas desde un principio, ya que sí, realmente yo era un preso y quiero contarles un poco de esto de lo que viví. Fueron muchas experiencias, así que quiero llegar en un punto en donde puedan comprender lo complicado que fue pasar por todo esto. Y es una experiencia que no le deseo a nadie. Es también una experiencia donde aprendí muchas cosas, donde valoré realmente varias cosas que en la vida no vemos, que hasta son cosas tan simples, pero que realmente los necesitamos día a día. Esto lo hago más que nada con un fin para que la gente recapacite, para que comprenda lo que es la vida allá adentro, que no es nada fácil y que muchas veces aprende y que no es ni siquiera algo parecido como lo pintan, o la gente que está allá adentro no es la que piensan que hay. Yo, para comenzar, quiero pues que se pongan un poco en el punto en el que yo estoy, ¿no? Que sepan quién es la persona que les está hablando. Entonces, yo como tal soy una persona veinteañera, no llego ni siquiera a los 30. Si bien mi estancia dentro de la cárcel fue de un aproximado de 6 meses y un poco más, fue lo suficiente como para entender, ver cómo se manejaba. Estuve en una cárcel muy tranquila, por así decirlo, del estado de México. Pero si bien ahí mismo aprendí por muchas personas lo que es una más peligrosa, que igual no lo deseo, porque si bien yo estaba en una muy tranquila, en una muy peligrosa, yo creo que no hubiera sobrevivido o no habría salido completo como lo estoy hoy en día. La situación por la que caigo aquí, para comenzar, no es una situación delictuosa. Si bien fue por defensa propia, fue por mi bien. Una persona me quiso robar en la calle cuando yo me dirigía a mi casa. Entonces, esto generó que pues yo me defendiera. Yo manejaba una moto y esta persona, al amenazarme, me la intentó quitar. Yo no me dejé y esta persona venía armada con un cuchillo. En el transcurso del forcejeo, ambos, pues yo obviamente, al ser un chico, o sea, realmente no tenía la fuerza ni la astucia para defenderme. Esta persona me tomó ventaja sobre tanto la fuerza como la destreza y genera un par de cortes sobre mis brazos y mis piernas, lo cual hace pues, realmente temer por mi vida porque no era una hora adecuada para estar en la calle. Eso lo sé. Mas sin en cambio, no podía dejarme vencer así sin más. Así que, pues obviamente, forcejeé de más con él. Y llega un momento en el que el cuchillo lo tengo al alcance de mi mano y tengo la capacidad de quitárselo, ya que dentro de todo el forcejeo y la desesperación, yo lo muerdo. Pero la mordida no es directamente en las manos, sino directamente en la cara. Y esto genera un gran dolor para él, obviamente. Al igual que con mis manos, pues intento lastimarlo, ¿no? En la parte ocular. Y es cuando suelta el cuchillo y es donde lo puedo tomar en mis manos. En ese momento, por la desesperación, empecé a, pues, mover el cuchillo a todos lados, ¿no? Fue algo muy, no muy bien logrado, ya que al principio solo le empecé a hacer, heridas en las manos y, pues, no generaba la gran cosa. El tipo seguía muy lastimado de la parte de la cara por la mordida. Y yo tenía un par de heridas con sangre. Así que, pues con todas mis fuerzas, la desesperación y el miedo de lo que fuera a pasar por si me volví a quitar el arma, apunté a la parte del cuello y es cuando generó una herida aún más abierta y más sensible, que genera que este tipo realmente salga herido. Y es aquí donde se empieza a tomar en cuenta el hecho de una forma negativa hacia mí. Cuando esto pasa, el tipo cae y empieza a ofenderme, obviamente por la herida que le hice. Intenta pues poner sus manos sobre su cuello y que deje de sangrar, ¿no? Yo me encuentro en shock y lo único que hago es tirar el cuchillo por el miedo. No puedo moverme. Realmente no sé qué hacer, no sé si irme, no sé si quedarme, no sé si tenía miedo de verlo pues como tal morir. Entonces, no sé, cuestiones de la vida. Llega una patrulla de oficiales ahí y es cuando se empieza a hacer todo el rodeo para que pues alguno de los dos quede detenido. En ese momento, tanto con el miedo y toda la situación, sigo ahí de pie y rápidamente hablo pues a mi madre, que era la que estaba en contacto conmigo y que sabía que yo iba para la casa. Entonces, su miedo es realmente dónde estoy. Su miedo es que si estaba bien. Y pues pasaron muchas cosas por su mente, realmente. Le mando la ubicación lo más pronto posible. Y es en ese momento donde se me quita el celular de las manos, ya que yo no podía tener contacto con ningún familiar ni con nadie, ya que me encontraba detenido hasta saber realmente lo que pasaba. En este momento me desespero y si bien yo les explicaba lo que estaba pasando y qué estaba pasando con el tipo cada vez estaba más grave. Y llegó un momento en el que simplemente se desmayó. Él no pudo contar su versión, ya que Estaba muy herido y yo solo estaba intentando saber qué iba a seguir. Los oficiales me decían que era algo muy grave y que el tipo no dejaba de sangrar y la ambulancia estaba tardando. Tenía mucho miedo y mi madre estaba aproximadamente como unos 10 o 15 minutos de ahí. Entonces, me piden que pues muestre qué me pasó a mí también, si es que me había pasado algo. Entonces yo le muestro todas las marcas y en lo único que llegan es que realmente hubo una pelea, que alguno de los dos forcejeó, o los dos forcejeamos para pues salvar nuestra vida. Entonces me preguntan el motivo, yo se los digo y para ellos no les genera lógica, ya que por la hora, que era aproximadamente las 8 de la noche, 8:44, 42, por lo que recuerdo, se les hacía raro que pues sucediera algo así, ya que era una calle no muy concurrida. Y estaba ya anocheciendo, no era como para que ocurriera algo así a tan temprano y a la vez tan, o sea, que fuera un hecho delictuoso a las plenas 8 de la noche y que a la vez yo saliera y cometiera supuestamente esta situación, ¿no? Esto como tal se los explico una y otra vez. Porque recuerdo muy bien que yo iba a hacer un pago de teléfono, iba a hacerlo rápido y regresaba a mi casa. Pero no, todo salió en contra, sucedió esta situación. Y al no haber nadie, ningún testigo, solo intentan saber cuál es la otra versión del tipo. Sigue pasando el tiempo, llega mi madre desesperada, me quiere ver, pero no se puede acercar a mí por tanto las pruebas del lugar como porque teníamos primero que resolver la situación del otro tipo y yo. Entonces todo empeora cuando el tipo me dicen que está muy grave, que no despierta y que pues estaba perdiendo mucha sangre. La ambulancia tarda, pasan alrededor de 5 minutos más y llega. Le toman el chequeo de presión, le toman varios signos, o sea, veo que pues se mueven, ¿no? Los oficiales, bueno, los de la ambulancia. Y es cuando pues a la vez temo porque no sé qué diría el tipo. Pero todo empeora porque en ese momento el tipo ya se había reportado como muerto. Entonces van conmigo y me dicen que la situación empeoró, que yo estoy metido en un gran problema y que el tipo estaba muerto. Y que mejor fuera checando sobre un gran abogado, una gran versión de la historia, porque todo iba a estar en mi contra. Al ser un chico de apenas que está comenzando la universidad, que realmente era un chico de casa, y que no sabía lidiar con la vida, esto me tira, completamente me tira y hace que no pueda reaccionar de ninguna manera. Me siento tan perdido en ese momento, me siento tan solo, porque antes veía cómo mis padres me solucionaban todo, ¿no? Y en ese momento estaba solo. Estaba completamente solo. Y lo mejor que podía hacer era, pues, esperar, esperar en mi mente un milagro, la verdad. Algo que me salvara. Alguien que llegara y dijera, saben que este chico no fue. Y si lo hizo fue por pura defensa. Pero no. En ese momento se detuvo todo. Se detuvo en ese momento mi vida. Esto solo va a ser una parte de mi recorrido. Solo para poder dejarles en claro cómo comienza todo esto, cómo comienza esta detención. Y sobre todo que esta investigación no se genera. No hay partes lógicas dentro de esto. No hay una parte acusada, una parte afectada lógica. Y entonces se van por el lado fácil. Pero posteriormente les iré comentando cómo realmente es así como se toma dentro de todos los crímenes, todas las situaciones. Aquí eres culpable desde el momento en el que la policía te lo dice. Pero bueno, este va a ser un comienzo. Posteriormente les iré diciendo un poco más y contando aún más. Así que hasta aquí sería todo. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego.